Sabéis que hubo pleno el pasado martes y hemos dedicado el grueso de la semana a repasar los asuntos más destacados que deparó la sesión plenaria de carácter ordinario correspondiente a este mes de abril. Vamos a cerrar ese círculo, pues seguramente con uno de los ejes centrales de ese pleno, de hecho el que generó el debate más intenso entre principalmente Partido Socialista, que votó en contra de los presupuestos, y el grupo de Izquierda Unida. Diferentes puntos de vista colocados sobre la mesa que podéis escuchar de forma íntegra y pormenorizada en el archivo que se encuentra tanto en la web municipal como en la página de Facebook del Ayuntamiento. Ahí está el pleno íntegro con las intervenciones de todos los representantes de los grupos políticos que intervinieron, valga la redundancia, a lo largo del pleno. Aquí, pues por acortar un poco, por el espacio limitado que tenemos, pues vamos a las cifras en frío. El resumen que hacía el concejal Pedro Ortega sobre estos presupuestos, ingresos, gastos, presupuestos equilibrados entre un apartado y el otro. Y bueno, como decimos, vamos a escuchar al concejal que desarrolla en detalle las partidas más destacadas incluidas en este documento económico.
Traemos la aprobación del presupuesto del ejercicio 2021, ¿vale? Y antes de ello, pues informar que en el ejercicio 2020 tuvimos que llevar a cabo un plan económico financiero por el incumplimiento en el año 2019 de la regla de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y la regla de gasto. Estas tres reglas, debido a la pandemia COVID-19, se suspendieron el pasado 20 de octubre por el Pleno del Congreso de los Diputados, por lo que finalmente no hemos tenido que llevar a cabo el plan que se aprobó en el Pleno en junio de 2020. En aquella ocasión, el presupuesto de ingreso era superior al de gasto, porque había que llevar a cabo una contención del gasto. Y este año, pues al no tener que estar sometido a llevar a cabo esa aprobación de ese plan, pues el presupuesto 2021 pues está equilibrado, ¿vale? Como normalmente tiene que estar un presupuesto. Los ingresos son iguales a los gastos, con una cantidad de 2.261.207 euros y una diferencia con respecto al año anterior de 72.131 euros. Con respecto al presupuesto de ingresos y de 102.357 euros con respecto al presupuesto de gastos. La diferencia prácticamente radica en una previsión del aumento de ingresos por tasa de actuación urbanística y tasa de primera ocupación, ¿vale? Que elevan el volumen de ingresos. También cabe señalar que el presupuesto 2020 se cierra con un remanente de tesorería de 898.086 euros y con un resultado presupuestario positivo de 207.753 euros. Para explicar un poco los gastos, ¿vale? Los gastos y los ingresos del presupuesto, pues comenzando con los gastos y por el capítulo 1, pues cabe mencionar lo siguiente, ¿vale? En el capítulo 1 se destaca la apuesta por la creación de empleo de este equipo de gobierno, ¿vale? De empleo local. Y por ello, pues, se presupuestan 4 plazas más de limpieza, debido a la necesidad de, en algunos casos, incluso triplicar la limpieza de los distintos centros, debido a la pandemia COVID-19. Y en esa partida presupuestaria tenemos 18.809 euros más. También el año pasado, en los presupuestos que aprobamos en 2020, en junio, se presupuestó una plaza de albañil por cada 3 meses. Y este año se ha presupuestado el doble, ¿vale? Una más cada 3 meses, ¿vale? Que es otro ejemplo de la clara apuesta por la creación de empleo en este momento. Por otro lado, y por la apuesta también por la estabilización del empleo, se ha presupuestado lo siguiente. Debido a la gran carga de trabajo que están soportando nuestros técnicos administrativos y nuestras dos auxiliares administrativos también, sacando una gran carga de trabajo, ¿vale? Hay que destacarnos por las labores de Juan y Teresa y de Cecilia y Paqui también, a la que se le suma el trabajo también realizado por las dos incorporaciones del Plan Iniciativa Aire, primero por Natalia y ahora por Laura, pues hay motivos de sobra por la contratación de un técnico de administración general y sacar esa plaza de manera interina, ¿vale? Siempre que sea justificada por necesidad del servicio, la ley lo permite. Y uno de los requisitos fundamentales para poder sacar esa plaza es tener consignación presupuestaria, ¿vale? Entonces, por eso se dota el presupuesto con 17.087 euros. Por otro lado, se mantiene la plaza de oficial albañil, que ya se presupuestó en el ejercicio 2020, pero por la falta de personal pues ha sido imposible hacer el procedimiento que conlleva, y ya está puesto en marcha y en breve terminaremos de tener la base, ¿vale? Se incluye, esa partida ya estaba incluida, ¿vale?, en el presupuesto del año pasado y está dotada con una partida presupuestaria de 245.406 euros, ¿vale?, que lleva todo lo que es el personal de mantenimiento. También se pretende, tal y como establece la ley, realizar una contratación por relevos para llevar a cabo la jubilación anticipada de una de nuestras trabajadoras, ¿vale? Para ello hemos presupuestado 12.842 y la realización de ese contrato por relevo es hasta la jubilación definitiva de la trabajadora, que actualmente pues, tiene esa plaza. Como habréis podido ver, el capítulo 1 está bastante ajustado a la realidad y a las necesidades que tenemos en este momento en el ayuntamiento. Por otro lado, en el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, en este capítulo existe una diferencia mínima de 7.740 euros con respecto al ejercicio 2020. Y a destacar pues que este año no disponemos de la subvención que tuvimos el año pasado por la crisis sufrida por el coronavirus, ¿vale?, que se incluía en este capítulo. En el capítulo 3 de gastos financieros, no cambia, ¿vale? No tenemos operaciones financieras que no sean las comisiones bancarias y las devoluciones de alguna subvención fuera de plazo y que tiene que pagarse el recargo y es lo que se presupuesta. Capítulo 4, transferencias corrientes, existe una diferencia con respecto al ejercicio del año anterior de 3.000 euros y cabe destacar pues la apuesta de este equipo de gobierno por el fomento del deporte local y se mantiene la subvención a Palma Osorio Lomeña, ¿vale?, por valor de 2.000 euros y al equipo de fútbol y están aficionados que finalmente esta última no se llegó a realizar el año pasado por la suspensión de la Liga de Fútbol debido a la pandemia. Y para terminar con el presupuesto de gasto, en el capítulo 6, inversiones reales, pues existe un incremento de 77.000 euros aproximadamente. Y en este capítulo pues cabe destacar por la adquisición de suelo de unos 80.000 euros aproximadamente, ¿vale? Y se vuelven a incluir los presupuestos participativos y aparecen por primera vez los PFEA, ¿vale? Como ya lo tenemos, sabemos en qué lo vamos a dedicar, pues se ha decidido incluirlo en el presupuesto, que nunca habían estado, ¿vale? Con respecto al presupuesto de ingresos, comenzando con el capítulo 1, existe una diferencia de 7.626 euros con respecto al ejercicio anterior y prácticamente se presupuesta prácticamente las partidas son iguales a las del año pasado y semejante a lo que refleja la liquidación de los presupuestos. En el capítulo 2 de ingresos, impuestos indirectos, en este capítulo es donde se encuentra prácticamente la diferencia más significativa de 93.749 euros debido a la estimación que tenemos por el volumen de construcciones y obras, ¿vale? Por ello se incrementa la partida del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. En el capítulo 3 de ingresos, tasas y otros ingresos, se presupuestan 73.563 euros menos que en el ejercicio 2020. Por un lado, se incrementa la tasa por actuaciones urbanísticas en 20.900 euros y tiene sentido, ya que si aumentamos el impuesto de construcciones y obras del capítulo 2, hay que aumentar esta también, ¿vale? ¿Vale? Ya que son tasas de impuestos que van de la mano. Por otro lado, cabe destacar la bajada de la multa por infracciones urbanísticas en 31.000 euros, el recargo de apremio en 26.000 euros y los intereses de demora en 34.000 euros, lo que provoca que este capítulo disminuya en esa cantidad mencionada anteriormente. En el capítulo 4 de ingresos, transferencias corrientes, existe una disminución con respecto al ejercicio anterior de 273.000 euros y se debe a lo siguiente. La participación de tributos del Estado se ha reducido en 28.400 euros. La subvención Ciudades ante la Droga no ha salido aún, por lo tanto no se incluye en el presupuesto del año pasado. Sí, como lo aprobamos en junio, ya había salido y se incluyó, ¿vale? Y como ya expliqué en el capítulo de gastos, no tenemos la subvención extraordinaria por la crisis. La diferencia mayor en este capítulo radica que en el presupuesto de 2020 los fondos incondicionados a través del plan de concertación de la Diputación de Málaga, el año pasado se incluyó en este capítulo y este año, tras hablar con Juan Carlos, decidimos pues ponerlo en el capítulo 7, transferencia de capital, ¿vale? que es donde debe de estar. También se ha incluido el portal de transparencia y datos abiertos y la elaboración de cartas de servicio, ¿vale? Que lo tenemos en la concertación de 2021, que aparecen con 1.500 euros cada uno. Por otro lado, el capítulo 5 de ingresos no cabe resaltar prácticamente diferencia alguna con respecto al año anterior. Y por último, en el capítulo 7 de ingresos, transferencias de capital, se establecen los planes de empleo agrario, PFEA, que nunca se habían establecido en este presupuesto, y se destinan a la limpieza y mantenimiento de espacios públicos y a la ampliación y a la reforma de la guardería, ¿vale? La partida de 53.200 euros, la diferencia con respecto a la partida con respecto al presupuesto de gastos, es que existe una aportación municipal, ¿vale? Como son gastos que ya están previstos, ya sabiendo pues que lo vamos a destinar a eso, pues se han incluido, como mencioné anteriormente, los fondos incondicionados son de 333.985 euros, ¿vale? Que vienen recogidos en la concertación de 2021. Y en conclusión, pues para terminar ya, lo que os digo, que son unos presupuestos que se han analizado bastante, se han estudiado bastante, y dentro de la definición que tiene un presupuesto como tal, que al final es una mera previsión de los ingresos que se van a obtener y de los gastos que se van a realizar, pues son muy cercanos a la realidad que tenemos actualmente y cubren las necesidades que existen en el municipio.
Victoria Ramos nos trae su habitual sección de efemérides, que hoy está dedicada a una protagonista especial, en este caso la escritora María Zambrano, que recordarán dio nombre a una calle en el municipio en los actos conmemorativos del 8M. Bueno, pues María Zambrano es la protagonista de esta nueva edición de la sección de efemérides que nos trae Victoria Ramos. Con ella les dejamos, cuídense, hasta la próxima.
...22 de abril de 1904... nace María Zambrano. De padres maestros de la Escuela Graduada de Vélez Málaga, nació en esta localidad malagueña una poeta, filósofa y escritora que se abriría paso en la vida como pensadora en un mundo académico dominado por los hombres. De hecho, durante su traslado con su familia a Segovia en 1913... cuando se puso a estudiar bachillerato, solo había otra chica en su clase. Lo mismo le ocurrió en 1921, cuando accedió a la Universidad Central de Madrid para estudiar filosofía y letras como alumna libre, donde se licenció años más tarde, o cuando en 1928 empezó a colaborar en los periódicos madrileños El Liberal y La Libertad. Una constante que continuó en 1931, cuando se convirtió en profesora de filosofía en el Instituto Escuela de Madrid, y más aún cuando fue designada profesora auxiliar de metafísica en la Universidad Central, donde al año siguiente sustituyó a Xavier Zubiri como titular en la materia. Si durante su etapa de estudiante universitaria ya había conocido a poetas como León Felipe o Federico García Lorca, durante la República se hizo habitual en las tertulias de la Revista de Occidente, en cuya publicación también colaboró, gracias a sus antiguos profesores Zubiri y José Ortega y Gasset, así como a las del Café Pombo, organizada por Ramón Gómez de la Serna. El primer año de la Guerra Civil lo pasó en Santiago de Chile, donde su marido era secretario de la Embajada Española, pero en 1937 regresó para residir en Valencia, capital de la República, para la cual trabajó como consejera de propaganda y consejera nacional de la infancia evacuada. Poco antes de finalizar la guerra, marchó al exilio, dedicándose a la docencia en las universidades de Morelia, México, La Habana y Puerto Rico. En 1964 se trasladó a Francia y posteriormente se instaló en Suiza, donde residió hasta su regreso a España en 1984. En 1981 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias en su primera edición a la comunicación social y en 1989 el Premio Cervantes. Falleció el 6 de febrero de 1991 en Madrid, pero su cuerpo descansa bajo un limonero en el cementerio de su Vélez Málaga natal. María Zambrano destacó por su manera de relacionar la vida filosófica y la vida poética. Característica de su pensamiento es la contemplación de la filosofía como un acontecimiento trascendental de la vida humana, en la línea del filósofo y dramaturgo francés Gabriel Marcel, esto es, misterio y no problemas. Como escritora, fue colaboradora de las más importantes publicaciones españolas e hispanoamericanas y demostró su sensibilidad y su vasta cultura en obras como su ópera prima, Horizonte del liberalismo. Otras obras que cabe destacar son la primera versión ya en Chile de Las intelectuales en el drama de España, Antología de García Lorca, Pensamiento y poesía de la vida española, Filosofía y poesía, El pensamiento vivo de Séneca, La agonía de Europa, El hombre y lo divino, Persona o democracia, La España de Galdós, El sueño creador, España, sueño y verdad, La tumba de Antígona, Claros del bosque, De la aurora, Senderos o delirio y destino.